Los primeros resultados de las elecciones legislativas de Estados Unidos apuntan a una recuperación de poder de los republicanos en el Congreso, tal y como se esperaba, como generalmente sucede en las intermedias, en contra del mandatario en turno, dependiendo a qué partido pertenezca, demócrata o republicano. Pero lo más importante es que los republicanos no provocaron una debacle a los demócratas. Los estadounidenses votaron ayer para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio del Senado, ambos con una mayoría exigua hasta ahora para los demócratas. También eligieron a miles de cargos estatales y locales, algunos de gran importancia, como los gobernadores en 36 estados. El recuento, muy importante, puede extenderse durante días en unas elecciones muy ajustadas en algunos estados clave y que determinará cómo será el castigo en las urnas para el presidente Biden y los demócratas. De momento, como indicaban las encuestas, el resultado más probable es que los republicanos recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso, pero se queden con la Cámara de Senadores. Necesitan dar la vuelta a un mínimo de 5 distritos hasta ahora en poder de los demócratas. Ya han logrado en 8, entrada la madrugada de hoy, con más de la mitad de los escaños ya adjudicados, pero bueno, habrá que esperar al conteo final. Hasta el momento, la Cámara de Representantes, 172 demócratas, 197 republicanos, 66 por asignar. En el Senado, 48 para los demócratas, 48 para los republicanos, 3 por asignar. Lo más importante, y vamos a platicar, Inge, si me dice, ya está en la línea, don Ar ya está. Vamos a platicar con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Mi querido Armando, no sabía si ya estabas ahí, qué bueno. Vamos contigo. Lo más importante, Armando, falta el recuento o de todos los, bueno, el conteo, perdón, de todos estos votos que puede durar todavía algunos días, pero dicen que la marea roja de los republicanos, la marea roja por el color de los republicanos, se ha degradado a una ola mediana. Y por otro lado, se fortalece el rival que tendría que competir contra el señor Donald Trump como candidato republicano para luchar por la presidencia en el 2024 con la reelección del señor DeSantis en el estado de Florida. Adelante, mi querido Armando Guzmán, con gusto y con enorme gratitud te escuchamos.
Gracias, Oscar Mario. Buenos días. Te voy a decir, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. La ola republicana no se produjo, todo el mundo se quedó esperándola. Todo ese cambio nacional que se esperaba no llegó. Los últimos datos que tengo le dan 217 asientos a los demócratas y 218 a los republicanos. Es un solo voto en la Cámara de Representantes, el equivalente de la Cámara de Diputados. Y esta diferencia es un empate que es verdaderamente notable porque en todas las elecciones de término medio, los presidentes que tienen el poder en el Senado y en la Cámara de Representantes, como en este caso Joe Biden, terminan perdiendo asientos. No mucha gente se acuerda que, por ejemplo, Donald Trump perdió 40 asientos. El hecho de que no los hayan perdido en la misma proporción en esta ocasión representa muchas cosas. Los demócratas están frustrando las aspiraciones, como tú dices, de una vuelta triunfal de Donald Trump. Y hay 4 estados que todavía están en vilo para saber quién va a controlar el Senado de los Estados Unidos. Y eso es Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin. A las casi 1:30 de la mañana fue que el estado de Pensilvania se definió por el demócrata y esto es lo que cambió totalmente el escenario. Lo que ocurre con Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin es que están muy pegados los resultados como para tener una idea exactamente de quién es el que lo gana, porque cada uno de los estados también tiene el voto por adelantado, que ya debía estar computado, pero además los votos en las Fuerzas Armadas y que no llegan siempre a tiempo, y los votos por correo que no tienen siempre a tiempo. Entonces, este reconteo vamos a verlo en los próximos días, y entonces nos daremos cuenta de quién es quien gana en el Senado. Pero el hecho de que haya casi este empate en la Cámara de Representantes es muy significativo. El único lugar en donde hubo una ola roja, y esto te voy a decir, no es tanta sorpresa, fue en el estado de Florida. Florida siempre ha sido, ha tenido tendencia republicana, y ahí existe el condado de Dade, que está en la punta donde está Miami, y ahí sí, ese era un bastión demócrata que se había guardado durante mucho tiempo. Eso terminó ayer, y entonces todo el estado de la Florida se ha vestido de rojo, pero te digo, esa no es sorpresa, porque al final de cuentas siempre había sido un estado que favorecía a los republicanos y ahora lo sigue haciendo. Lo que ocurre ahora,
perdón,
con Georgia...
Armando, dame 3 minutos, regreso contigo. Estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en la Unión Americana. Bueno, regreso con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Mi querido Armando, a ver, tú estás mucho más actualizado con estos números que dábamos en la mañana. Decías, sí, es muy importante, muy interesante. Se renuevan los 435 escaños en la Cámara Baja de Diputados o Representantes, y decías, hasta el momento los demócratas tienen 217 contra 218 de los republicanos.
Ese es el número que tengo hasta ahora, ese es el cálculo que se hace. Las elecciones de los miembros de la Cámara Baja ha sido mucho más fácil que la del Senado. Y entonces, en el cálculo final, ese es el número que tenemos hasta ahora. Y la diferencia de un solo voto, pues representa mucho, porque va a ser muy difícil ahora. Esta es una nueva situación. Nunca ha habido una distancia tan pequeña entre los dos partidos en la Cámara de Representantes, que es en donde más hay actividad. Y en donde más habría actividad, por ejemplo, los comités que tendrían o directos contactos con México, por ejemplo, que es lo que más nos interesa en este momento. Entonces, este tipo de empate abre nuevas posibilidades. En el Senado es donde seguimos todavía esperando por la resolución de 4 estados, y esos 4 estados decidirán si la Cámara Alta se queda con los republicanos o con los demócratas. Eso está todavía aún por verse. Porque entre estos 4 que quedan está el estado de Georgia. Y el estado de Georgia, al no haber tenido a ninguno de sus candidatos con más de 50% del voto, va a tener que ir a una segunda vuelta, y esto va a ocurrir hasta el 6 de diciembre. Entonces vamos a quedarnos en vilo para el Congreso hasta entonces. Pero te digo, lo más importante, creo yo, en este momento es ese control que queda solamente de un voto en la Cámara de Representantes. O sea, 217 es la mitad, 218 es la mitad más uno.
Sí, exactamente. Ya 217 más 218 son los 435 asientos en la Cámara de Diputados, y como tú bien dices, al parecer los republicanos ganan por un solo voto. Pero en el caso del Senado, si los demócratas empatan a 50 senadores con los republicanos, el desempate lo rompe el voto de calidad de la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?
Efectivamente, porque la vicepresidenta de Estados Unidos es también al mismo tiempo presidenta del Senado. Y en las reglas parlamentarias del Senado está que cuando hay un empate de 50 contra 50, el desempate es el voto de calidad del presidente del Senado, que en este caso es la vicepresidenta, y ella es la que determinaría el destino de muchas cosas, que es lo que hemos visto en los últimos 2 años. Esta situación continuaría. Mira, la tendencia es que, por ejemplo, en Nevada, la actual senadora Catherine Cortez Masto se quede en su puesto, y esto dejaría a Nevada con los demócratas. Lo mismo ocurriría con el estado de Georgia, si es que llega a ganar Raphael Warnock, que es quien va adelante, y en el estado de Georgia es la pelea más difícil entre un exfutbolista y este pastor, el señor Warnock, que ha sido senador durante los últimos 2 años. En el estado de Wisconsin es donde tenemos muchas dudas acerca de si los demócratas puedan dominar. Ron Johnson, que es uno de los más activos, es uno de los senadores que más se ha metido y que más ha provocado problemas con México. Podría estar por perder el escaño. Y entonces, pues veríamos cómo quedan. Si haces el conteo, los republicanos tendrían 49 asegurados, los demócratas 45. Está todavía por verse qué es lo que pase ahí. Y eso es un volado, eso es una moneda que está en el aire.
Oye, Armando, ¿y la reelección del gobernador DeSantis en el estado de Florida? Muy interesante tu opinión. Para muchos se convierte en la piedra en el zapato para el señor Donald Trump en sus intenciones de ser el candidato de los republicanos y regresar como inquilino a la Casa Blanca en el 24, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, porque os voy a decir además, particularmente en la Cámara de Representantes, muchos de los seguidores de Donald Trump, muchos de los que estuvieron de acuerdo en que estarían cerca de él, perdieron al final lo que ocurrió. Y eso quiere decir mucho. En el caso del estado de Arizona, por ejemplo, la que se perfilaba como candidato más fuerte, Carrie Lake, que era una conductora de un noticiero local, es la que más posibilidades tenía de llegar y es la que se estrelló contra una negativa por parte del electorado. Este tipo de fracasos de Donald Trump a través del país, pues entonces esto termina cambiando muchas de las perspectivas que él podría tener hacia adelante. Y debilita muchísimo la presencia de Donald Trump, la influencia de Donald Trump y las posibilidades de que regrese. Ahora, lo que tú dices de Ron DeSantis en Florida es muy importante, porque no solamente él reforzó su propia gubernatura, sino que el estado entero siguió el ejemplo que él tenía, y entonces el estado entero de la Florida tuvo el impacto de los republicanos en una forma muy fuerte. Es el único estado en el que la ola roja, la ola de los republicanos, sí se produjo, Oscar Mario.
Así es. Entonces, pues el anuncio que supuestamente hará muy importante, así lo califica el señor Donald Trump, desde su palacio de Mar-a-Lago el próximo martes, sí sigue siendo, de acuerdo a lo que señala la mayoría, su intención de postularse como candidato de nueva cuenta, ¿no? Pero no es lo mismo ir solo que contra el señor DeSantis en el Partido Republicano.
Efectivamente, y al final de cuentas, esto lo deciden los donantes de dinero. Va a ser necesario recoger toneladas de dinero en esta ocasión para poder avanzar en estas elecciones presidenciales. Y esa tonelada de dinero en el día de hoy tiene más posibilidades Ron DeSantis de recogerlo que lo que tendría Donald Trump. Donald Trump además tiene más posibilidades de perder a gente que votó por él y que se decepcionó después de un tiempo. Una de las cuestiones también que es muy importante para los republicanos es que hay en la Cámara de Representantes y que podría haber en el Senado, el hecho de que ellos cambien la situación económica a favor de un candidato republicano dentro de 2 años, pues varía mucho. Entonces, muchas de las cuestiones que la gente estaba molesta con Joe Biden por no poder controlar, es precisamente toda esta cuestión inflacionaria y toda la cuestión de los altos costos en la gasolina. La gente se preguntaba cómo es posible que un presidente y que un Congreso demócrata no puedan cambiar esto. Si ellos no lo pueden cambiar, entonces no lo puede cambiar nadie. Y entonces estamos a la deriva. Eso fue lo que castigó a los demócratas, aunque al final, como te digo, no fue tanto. pero esta misma situación la tienen que cambiar los republicanos en 2 años. Y eso está muy difícil que lo hagan, particularmente teniendo empates tan cercanos en las dos cámaras, porque eso va a impedir que ellos pongan las condiciones y las situaciones y los remedios que se les ocurran. Y como tú sabes bien, tú manejas muy bien la cuestión económica y la cuestión financiera. Esto no es tan fácil de manejar porque al final de cuentas tienes toda la influencia de los mercados mundiales, de las crisis mundiales, de muchas de las cuestiones que no son fáciles para la política y los políticos de Estados Unidos de cambiar. Entonces todo eso tendría que aclararse antes de que se abriera el campo y todo el mundo pensara que en realidad la reelección de Donald Trump está garantizada. A como bueno, se ven las cosas hoy, esa reelección está garantizada.
Bueno, dame otros 3 minutos y regreso a la parte final contigo, por favor. Estoy con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. Bueno, regreso con don Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana. A manera de resumen, mi querido Armando, de acuerdo a los números que salen del horno electoral en este momento y que tú dabas a conocer a nuestro auditorio, pues prácticamente hay un empate técnico en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen 218 asientos y los demócratas 217, que hacen el total de 435, y en la Cámara Alta, pues también un empate en donde van en 48 o 49, y el voto del desempate, si llegan a 50 republicanos y 50 demócratas, lo tendrá en sus manos la vicepresidenta Kamala Harris, que como bien decías, también el vicepresidente o la vicepresidenta en turno es presidente o presidenta de la Cámara Alta. Entonces, bueno, pues esto da como conclusión que la esperadísima y cantadísima marea roja que iba a ahogar a los republicanos, a la marea azul de los republicanos, se degrada a una ola medianita, y bueno, tendremos que esperar algunos días para saber cómo queda conformado el Congreso de la Unión después de las elecciones del día de ayer. Pero para el señor Donald Trump, para el señor Donald Trump, se presenta una piedrota en su zapato con la reelección del gobernador DeSantis en el estado de Florida, porque ya tiene competencia para la candidatura republicana, que, bueno, pues se estima será entre el señor Trump y el señor DeSantis para la presidencia de la Unión Americana en el 2024. Y por otro lado, ya para escuchar tu reflexión, Armando, si para el 2024, en 2 años más o poquito menos de 2 años, se logra en Estados Unidos controlar la inflación y bajar las tasas de interés para reactivar a la economía norteamericana, y si la salud del presidente Joe Biden le permite, al menos él sigue en la pista del estadio electoral y podría decidir, pues, competir por su reelección. Adelante, Armando.
Efectivamente, vamos a escuchar hoy mismo del presidente Joe Biden, tiene una conferencia de prensa dentro de un momento y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Hay una cosa que te quiero aclarar porque me acaban de pasar aquí nuevos datos. En realidad, este empate de 217 y 218 podría cambiar si el segundo distrito de Virginia cambia el resultado, si el distrito número 13 de Carolina del Norte, si el distrito número 8 de Pensilvania, el 8 de Colorado y el distrito número 2 de Minnesota cambian también. Eso podría cambiar las cifras finales de 215 demócratas a 220 republicanos. Eso es lo que estamos viendo en las próximas horas. Hasta hoy quedamos 217 a 218. En las próximas horas eso podría cambiar a 215 demócratas contra 220 republicanos, que al final de cuentas es una distancia muy pequeña. Eso querría decir que cambiaron solamente 11 asientos de lugar, porque un poco menos de 11 asientos, porque los republicanos tenían 212 y terminarían con 220, y los demócratas cambiarían y perderían 5 asientos para quedar en 215. Eso podría ocurrir durante el próximo día. Y al final de cuentas, lo que sí queda en el Senado es 48 demócratas hasta hoy contra 47 republicanos, mientras esos cuatro estados que yo te decía quedan por resolverse, principalmente el estado de Georgia y el estado de Wisconsin, que todavía podrían quedar de cualquiera de los dos partidos. Y el estado de Georgia vamos a tener que esperar, porque la ley ahí dice que es hasta el 6 de diciembre cuando se resolvería con una segunda vuelta. Y mientras, como tú dices, los dos encabezados, diría yo, es la marea roja, no se produce por un lado, y enseguida el camino de Donald Trump a la presidencia, a la reelección, no está asegurado.
Y si mejora la economía, baja la inflación, disminuyen las tasas de interés, se fortalece Joe Biden, sí decide, mucho tiene que ver con su salud y su fuerza, y bueno, con que su popularidad siga pues más o menos, pero no disminuya, pues entonces sí puede registrarse para su reelección, mi querido Armando.
Efectivamente. Ahora, la cuestión que entra aquí es la edad, y esa edad es importante porque sería el candidato de más edad en toda la historia de Estados Unidos, y esto podría empujar a que las cosas cambiaran, pero hasta hoy, como se ve, esa sería la situación. Y te voy a decir, eso no cambia mucho, porque la distancia entre Joe Biden y Donald Trump es de un par de años solamente. Los dos serían las personas de más edad buscando la presidencia de los Estados Unidos contra Ron DeSantis, que es un hombre joven.
Sí, pero a diferencia de que el señor Donald Trump ya tiene un competidor republicano por la presidencia, y que es el señor DeSantis, que fue reelecto como gobernador de Florida, pues el partido demócrata pues no tiene otro candidato que pudiera competir fuertemente contra el señor Donald Trump o el señor DeSantis, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que sigue pensando que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, que por cierto ganó ayer con una aplanadora en el estado de California, porque obviamente esa es la situación, podría ser una perspectiva. Hay mucha gente que lo duda todavía. Hay una aclaración que te quiero hacer. Cuando la gente busque el mapa electoral de los Estados Unidos, va a verlo pintado de rojo. Esto no es ninguna novedad. Generalmente ocurre, pero hay que tomar en cuenta que los estados rojos están con poblaciones muy pequeñas, y en donde están las poblaciones grandes, en las costas, en las dos costas, la costa oeste y la costa este de los Estados Unidos, las ciudades y los estados más poblados son los que están pintados de azul. Y eso es lo que cambia la ecuación, porque mucha gente dice, bueno, pero no tienen razón, está todo pintado de rojo. Siempre lo ha estado. Pero cuando usted, por ejemplo, se pone a analizar las poblaciones que tiene California contra las que podrían tener Montana, las Dakotas y muchos de los otros estados, pues no tiene ninguna comparación, porque son estados que están vacíos contra las grandes densidades de población que hay, por ejemplo, en Illinois, en el estado de Nueva York, en el estado de California, en el estado de Texas. Eso es lo que cambia mucho la ecuación. Y por eso es que la gente vería y la gente te diría, pero si todo está pintado de rojo, efectivamente, pero siempre lo ha estado. Entonces no es nada que esté cambiando a pesar de cómo se ve el mapa pintado.
Bueno, pues revés para el señor Donald Trump, independientemente de que el próximo martes anuncie su candidatura por la presidencia en el 2024, revés para el señor Trump, y se le aparece un fantasma que se le convierte de carne y hueso, el gobernador del estado de Florida, DeSantis, que muy probablemente también va a competir por la presidencia de los republicanos en el 2024. El señor Biden, pues me imagino que estará muy pendiente de mejorar la situación económica y el rumbo de la misma para en 2 años más. Y mi querido Armando, como siempre, pues agradecidísimos con tus despachos, siempre tan profesionales y bien sustentados. Y de mi parte, con enorme afecto y gratitud hacia tu persona y buena disposición para este espacio y nuestro auditorio. Gracias, mi querido Armando. ¿Para cuándo crees que estarán listos los resultados?
Los resultados de la Cámara, baja, de la Cámara de Representantes, los debemos tener el día de hoy o el día de mañana, más o menos. En el Senado no lo sabremos hasta el 6 de diciembre. A menos que avanzaran los otros tres estados y se quedaran con los demócratas, los estados que quedan en Arizona, en Georgia, en Wisconsin, esos podrían avanzar la cuestión de los senadores, pero si no, hasta después del 6 de diciembre.
Oye, lo interesante es que no hubo pues tantas manifestaciones y violencia como esperaban muchos el día de ayer, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también de destacar.
Tú sabes que Mayra Flores, que era una congresista por Texas, que ganó en una elección especial en junio, anoche perdió. Y al perder su asiento, estaba muy frustrada. Y yo la escuché muy tarde, ya como a las 2 de la mañana. Ella decía que lo que más la frustraba es que el activismo republicano no había salido y que los republicanos se habían quedado en su casa y no habían sido motivados. Y eso representaba la pérdida, por ejemplo, de Mayra Flores y de muchos otros que seguían a Trump y se quedaron detrás. Podría ser cierto y podría ser verdad que entonces eso cambia la situación y no hay la suficiente fuerza por parte de los republicanos y de la gente que sigue a Trump para ponerse a crear ese tipo de efervescencia a través de todo Estados Unidos.
Eso muy positivo. Armando Guzmán, con enorme gratitud y también afecto. Gracias, Armando, siempre.
Gran abrazo para ti, Oscar Mario.